tiempo que se disfruta y se comparte.
Radio Federal.
Verano de cuerpo y alma.
101.5.
Es 10 horas 27 minutos. Y bueno, lo prometido, porque, bueno, uno lo promete porque sabe que puede cumplir, puede contar con la secretaria de salud cada vez que uno llama, que no tiene problema en salir al aire, salvo que, bueno, por supuesto, esté ocupada en algo importante desde ya. Así que le agradecemos a Mari, como siempre, la presencia del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Mari? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
Bien, bien, todo bien. Y bueno, queriendo, hace rato que yo no dialogo con vos, hace como un mes más o menos que no dialogamos. Y bueno, con este tema de que la tendencia tira levemente a una baja luego de una estabilización por arriba del 20%, ahora estamos viendo algunos días ya con del 19, 18, 17%, de aquellas personas que son hisopadas y dan positivo, ¿cuáles son el porcentaje que da positivo? ¿Cómo están tomando esto ustedes?
Sí, lo estamos tomando, la verdad, que con mucha cautela a este tipo de resultados, porque si bien hay una leve, muy leve baja, también es cierto que estamos teniendo menos hisopados. Desde los 250 que tuvimos para las fiestas a los 69 que estamos en 60, 70, estamos manteniendo estas semanas, es cierto que también estamos hisopando menos. Y creemos que también mucha gente no se ha estado testeando. Estamos esperando de todas maneras que el número de alguna manera vuelva a aumentar, porque mucha gente se ha ido de vacaciones y están de regreso, muchos de los cuales han venido con COVID, que se han dosado en nuestro laboratorio, y es por eso que junto al intendente Marcos Pizano hoy relanzamos el programa de un Cuidar Verano 2 de alguna manera para aquellos que vuelven de las vacaciones.
O sea, ustedes detectaron este tema, en la preocupación es de aquellos que vuelven de vacaciones, que están volviendo enfermos.
Sí, tal cual.
Mira.
Tal cual.
No teníamos ese dato, nosotros no lo manejábamos, no tenías información con respecto a eso. Pensábamos simplemente que los datos, digamos, de los positivos que se estaban dando eran datos normales dentro de la ciudad, digamos, y demás.
Claro,
pero...
No. De hecho, algunos de los resultados que han tenido positivos de estos últimos, de esta última semana han sido personas que han regresado de sus vacaciones.
Ajá. Mari, hablabas recién de algo que nosotros también marcábamos con Tina Alonso cuando hablábamos estos días con respecto al COVID-19, que es la cantidad de menos testeos. ¿Por qué se está testeando menos? Suponemos que es por una cuestión de contactos estrechos, sintomatológicos, sí, bueno, y demás, pero ¿por qué, decíamos, no se aprovecha? No sabemos, en realidad, va, porque en realidad no sabemos cuántos se están testeando preventivamente.
Sí. En primera instancia, nosotros habíamos tomado como punto de referencia a las fiestas, que teníamos mucho llamado de personas que querían regresar a Bolívar o de venir unos días para pasar con sus familiares, razón por la cual habilitamos este programa de preventivo. Y lo habíamos puesto como fecha de finalización el primero de diciembre, también por el hecho de que el personal, tanto de hisopado, huella, laboratorio, estaba muy sobreexigido.
Sí.
Entonces, bueno, vimos más o menos la evaluación y cuántos turnos se pedían, porque nosotros también para esa fecha habíamos incrementado los turnos para los hisopados preventivos por la tarde a 50 y no se llegaban a cubrir esos turnos. Sí coincidió con un aumento de casos en la ciudad, y entonces esos turnos, muchos de ellos fueron cubiertos con sintomáticos respiratorios o contactos estrechos de casos positivos.
Sí, sí.
Entonces decidimos darlo por finalizado en esa fecha. Hoy por hoy estamos viendo que hay pacientes que se vienen sintomáticos o son contactos estrechos y han viajado, creemos que debemos abrirlo de vuelta porque existe la posibilidad de que muchas personas vuelvan de vacaciones, se inserten en sus lugares de trabajo y realmente volvamos a tener otro brote.
Claro.
O una segunda, un segundo aumento de casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la realidad es que lo evaluamos y vemos que el costo-beneficio es mejor realizar los hisopados que no realizarlo.
Sí, sí. Vos sabés que yo pensé que los preventivos, ustedes los salían a buscar. No los salen a buscar, vienen.
No. Los, claro, los preventivos tienen un número telefónico que hoy va a salir un flyer respecto a eso. En este momento se está lanzando este programa. Y la persona, que hay muchos, la realidad es que muchas personas sí se quieren testear.
Uh-huh.
Y nosotros vamos por la voluntad de testear.
Claro. No, yo pensé que era como el detectar que buscaban. No buscan.
No,
vienen.
No.
Ah, está bien.
Esto es por voluntad.
Está bien.
El que regresa y tiene que trabajar, el que regresa sí. Y tiene adultos mayores en la casa.
Uh-huh.
Este tipo de personas se quiere que sean enfermeras.
Sí.
Y nosotros les hacemos ese hisopado para gratuitamente para tener la seguridad por lo menos de que al regreso no tenga COVID.
Sí. El otro tema es lo que estabas mencionando también vos. ¿Qué pasa? ¿Hay menos estrechos? O sea, a ver, yo estoy contagiado, ¿no? Vamos a suponer de coronavirus. ¿Digo menos personas que las que normalmente se dice con las que estuve en contacto?
Mira, Jorge, debo ser honesta también con todas las personas que nos escuchan. La realidad es que muchos pacientes positivos últimamente no declaran los contactos estrechos.
¿Pero por qué? ¿A qué tiene? O sea, sinceramente
no hay hacer la cuarentena, Jorge.
Hay reacciones que no entiendo yo realmente de mucha gente, ¿no? Parecería ser de que, no sé, estás hablando de algo, viste, terrible, que has asesinado a alguien si le decís que estuviste con esa persona. No entiendo esa reacción, no la entiendo.
El tema es que no quieren hacer la cuarentena, no quieren hacer los días de aislamiento y empezamos a tener muchos conflictos con ese tema. Personas que no quieren ser declaradas como estrechos porque no quieren cortar su vida cotidiana, no quieren hacer el aislamiento obligatorio que exige por ser contacto estrecho y empezamos con un montón de problemas de ese tipo.
Pero claro,
y últimamente el equipo de lucha epidemiológica ha detectado que muchas personas que son positivas no declaran contacto estrecho.
Claro, pero lo que me parece a mí que no entiende esa gente... Es que, por eso es que después aparecen los famosos sintomáticos, ¿no?
Uh-huh.
Porque más allá de aquellas personas que son asintomáticas y que pueden contagiar a otras, uh-huh. Estos sintomáticos también pueden venir porque fueron contacto estrecho de alguien que dio positivo y no fue declarado que esta persona había estado. Y después esta persona que es sintomática y que va y se da el caso de que es positiva, durante todos esos días que pasaron, estuvo contagiando a otras personas.
Sí.
No se entiende eso, no es tan sencillo entenderlo. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, al chino, que el martes anterior al último sábado, el anterior, estuvo en contacto con una persona que luego dio positivo y estuvo 14 días encerrado. Y él había dado negativo en el test. Sin embargo, hizo como corresponde la cuarentena de 14 días. O sea, no entiendo, sinceramente.
Sí, un comportamiento social, la verdad que bastante inexplicable. Si uno lo piensa desde lo solidario, decir, bueno, yo en estos 14 días me puedo poner sintomático o ser asintomático, digamos, porque muchos son negativos. El que es positivo, bueno, queda adentro por ser COVID positivo,
claro.
Aunque sea asintomático.
Sí,
pero
sí.
El que es negativo tiene ese lapso de tiempo estipulado por todos los organismos internacionales para poder desarrollar síntomas y volverse positivo. Entonces, lo que les suele explicar a todas aquellas personas era porque vos no sabés cómo... muchas personas me llaman para cortar el aislamiento, para reclamarme que están encerrados por el hisopado negativo.
Sí.
Yo lo que les explico es, no es que estamos encerrados. Lo que hacemos es un aislamiento preventivo por si en esos días el virus puede actuar en el organismo de cada uno de nosotros, nos volvemos positivos, entonces evitamos que el virus se transmita a otras personas, incluso a gente o pacientes que son luego del hospital y que terminan muriendo por esta enfermedad.
Claro. Claro.
Es lo que no terminan de entender.
Claro, no entienden eso. No se entiende que acá hay un riesgo de vida.
Sí, riesgo realmente. Y los que más sufren, y los que más terminan internados, y los que terminan muriendo, son todas aquellas personas. Adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, que tienen factores de riesgo y que no, esta enfermedad no perdona. Es así. Las personas que han fallecido, salvo uno de los pacientes, son todos mayores de 60 años, todos con comorbilidades. Y bueno, nosotros somos quienes tenemos que cuidar que no se contagien. No hay otra, la municipalidad no puede ser policía de las acciones y las actitudes de cada uno de los delibarenses.
No, y después...
Podemos ofrecer un montón de cosas, pero está... Hay situaciones que son personales, de comportamientos personales.
Sí, eso sí. Después hay otras cosas que yo sigo cuestionando con respecto a los controles, ¿no? A mí me parece que faltan controles con cosas muy evidentes, muy claritas. Yo ayer vi una, no la voy a mencionar porque no tiene sentido, pero ayer vi una de muchos chicos amontonados en un lugar, muchos. Cuando hablo de chicos chicos, 12, 13 años, 11, 8, 10 y demás, en una práctica deportiva, vamos a decirlo de esa manera, con mucha cantidad, 30, 40, 50, no estamos hablando de 10 o 15 o algo así, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y otro de los temas que te quiero hablar con vos, porque también es todo muy confuso y demás, hemos visto acá en Bolívar que hay mucha gente tomando ivermectina. Exacto. Cosa que no está recomendada.
Sí, me han hablado respecto a algunos veterinarios respecto al tema, que conozco, obviamente, gente que conozco, y le digo exactamente lo mismo. Los organismos internacionales, la ANMAT, y que es nuestro organismo que nos rige, así como exigimos a la ANMAT que nos apruebe una vacuna y su efectividad, pasa lo mismo con el organismo de control y regulación de los medicamentos también. Uh-huh. Entonces, está avisando que ese medicamento tiene contra un parásito, no tampoco es una antiviral, ni mucho menos, no está permitido en nuestro territorio para el uso en pacientes con esta patología.
Exactamente.
Entonces, es inexplicable, incluso hay provincias que desoyendo a la ANMAT también lo ha habilitado. La verdad que este virus la verdad que nos viene a interpelar en todo aspecto, como sociedad, como en las normas, no queremos seguir normas de nada, es lo que sale por ahí con cualquier noticia, y bueno, es eso.
Sí.
Nosotros la verdad que no lo utilizamos porque no está aprobada por la ANMAT.
Claro, sí, es más, te digo, en realidad si uno va a los medios nacionales y demás, los especialistas hablan y los especialistas son claros. Señores, no tomen eso. No, algunos los toman preventivamente. O sea, ni siquiera tienen la enfermedad. O sea, una cosa realmente que no se puede creer. Te hago una pregunta. ¿Cuándo se utiliza el suero equino y cuándo se utiliza el suero de una persona, de un paciente recuperado? Exactamente, el plasma de un paciente recuperado.
En ambos casos se utilizan en las primeras etapas de la enfermedad.
Ajá.
Por ejemplo, el suero equino tiene un comportamiento de lo que se llama neutralización. ¿Qué significa eso? Que compite con el virus para ingresar, evita el ingreso del virus a la célula.
Ajá.
Razón por la cual evita que ese paciente, que está en una etapa 1, por decir, ingreso a internación, o dos, que es previo al ingreso a terapia intensiva, que está con una disminución de, su capacidad respiratoria haga una enfermedad grave y muera por COVID. Entonces, en estos pacientes, en etapas tempranas, tanto plasma como el suero equino funcionan y relativamente bien. Ajá. Si tiene un paciente evolucionado, quizás está para respirador, está con un COVID evolucionado ya a grave, es difícil que actúen estas dos estrategias de tratamiento, porque está totalmente el sistema inmunológico y las células tomadas por COVID. Entonces, digamos que el resultado no es bueno.
Normalmente
no tienen resultado al tratamiento.
Entonces, sacando estos dos, tanto el suero como el plasma, normalmente, ¿qué es lo que se aplica? ¿Qué es lo que ustedes tienen un paciente? ¿Lo internan o no? De acuerdo, si es muy leve, poco leve y demás, ¿qué es lo que le dan? ¿Qué es lo que le recetan?
Se dan antiinflamatorios, porque lo que se dice es el proceso inflamatorio, sobre todo a nivel pulmonar.
Perdón, ¿paracetamol o ibuprofeno?
¿Cómo? Disculpame que no escucho bien.
¿Paracetamol o ibuprofeno?
No, cualquiera de
las dos
cosas se puede utilizar. Esto es para bajar la fiebre, si el paciente está febril. Después se le utilizan antiinflamatorios y después, dependiendo de la patología de base que manifieste el paciente,
sí.
Algunos tienen un toque, más problemas a nivel renal, otros más a nivel coronario,
claro.
o del corazón. Este es un virus que va a múltiples órganos, entonces el médico decide qué tratamiento más instaurar al respecto para ayudar de alguna manera a todo el proceso.
Perfecto.
Pero no es un tratamiento que se elimina al virus, sino para aliviar de alguna manera la sintomatología.
Sí, sí, y tratar de evitar de que progrese, claro. Bueno, Mari, a ver, algunos consejos, aunque sean, digamos, ya dicho 10 millones de veces mínimo, algunos consejos para darle a la gente y cómo piensa el gobierno de Bolívar continuar con este plan para combatir el coronavirus. Contanos.
Mira, los consejos son los consejos que venimos dando siempre. Sabemos que las personas se reúnen por lo menos a charlar, mantener la distancia, que el lugar esté aireado. Si no van a usar barbijo, tiene que haber 2 metros de distancia. Si van a tomar mate, que cada uno lleve su mate para tomar en mates distintos y no compartirlo. Si van a estar a menos de 2 metros de distancia, el uso de barbijo es indispensable para evitar que se contagien unos a otros. Si estás con alguna persona que ha tenido COVID y estuviste en contacto estrecho, que es no guardando las medidas preventivas, por favor, mantener, si no querés disoparte, porque hay mucha gente que ahora tampoco se quiere disopar, quedate 14 días en tu casa, entonces evitás que el virus se propague en la comunidad. Lo óptimo siempre hacerse un hisopado para saber si sos portador asintomático y poder detectar tus otros contactos estrechos para evitar que el virus se siga propagando.
Perdóname que te interrumpa, pero el tema ese de no hisoparse, no querer hisoparse, aunque tenga síntomas, es como meter la mugre abajo de la alfombra. La mugre va a seguir estando, o sea, la enfermedad va a seguir estando.
Si estás sintomático y no te querés hisopar, el Ministerio de Salud te declara como COVID positivo, más allá que tengas o no un hisopado.
Está bien.
Está detectado por el Sistema Público de Salud y te negás a hisoparte, debes hacer el aislamiento obligatorio y el Sistema Público de Salud te considera COVID positivo.
Está bien, pero
más
quiero decir,
para que no tengas un resultado de laboratorio.
Para uno mismo es estar enfermo y negar la enfermedad, o sea, ¿me entendés lo que te quiero decir?
Jorge,
a eso voy yo.
Hay pacientes que no van a hacerse ver después del quinto o sexto día y van muy deteriorados.
Claro, 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 claro. Hay que inmediatamente, al primer síntoma, concurrir para ver qué es lo que está sucediendo. Claro.
Exactamente, concurrir a la guardia respiratoria, consultar al médico, es muy importante eso. Esta es una enfermedad que puede ser grave para cualquier grupo de edad, razón por la cual cuanto antes tomemos contacto con el sistema de salud, tenemos posibilidad de tener una respuesta leve o que no agravar la situación clínica de cada paciente. Es muy importante contactar con el sistema de salud rápidamente y consultar. Uh-huh. Eso en cuanto a las medidas preventivas, que son las medidas preventivas generales, tratar de estar con si uno está con más de una persona, hacerlo al aire libre, y con todo mantenimiento de la distancia, como habíamos hablado anteriormente. Hoy por hoy tenemos la posibilidad también de vacunarnos. Sí, eso hay que resaltar, que fuimos uno de los primeros municipios que recibió la vacuna, que necesitamos que la gente se vacune para evitar también que el virus se propague en la comunidad y que aquellas personas con alguna patología preexistente puedan desarrollar COVID grave. Si bien es una estrategia que nos va a llevar tiempo, por lo menos todo este año, del cuidado y de las medidas preventivas, también es cierto que en países donde la vacunación está avanzada se está viendo una baja de la mortalidad. Entonces aspiramos a que si el COVID va a seguir coexistiendo y estando en la sociedad, sea en forma de una enfermedad leve, que no tengamos que lamentar pérdidas de vida por este virus.
Perfecto. Bueno, Mari, no sé si quieres agregar algo más.
Nada, que se anoten para la vacunación. Cuanto más gente vacunada tenemos, más posibilidad tenemos de que este virus baje en la cantidad de infectados, bajemos la cantidad de muertes, como te dije recién. Tenemos puntos donde las personas se pueden vacunar y se pueden anotar. Es acá en el centro cívico. También lo estamos haciendo puerta a puerta para informar y para poder anotar a todos aquellos interesados. Es una vacunación que es voluntaria, razón por la cual si la persona no manifiesta la voluntad, no van a llegar dosis. Uh-huh. Para tenemos que estar sí o sí anotados. Las dosis llegan en función de la cantidad de personas que nosotros tenemos enroladas para la vacunación.
Ahora mira, lo que pasa es que surgen tantas preguntas, cada vez que decís algo me surge alguna pregunta. Se dieron 665 dosis.
Sí, ahora estamos dando las segundas dosis de las primeras.
Sí, o sea, exacto.
Tenemos más vacunados, pero de segunda dosis ya vamos un poco más de eso.
¿Qué pasa con las dosis de la primera dosis, que todavía no se dieron? ¿Por qué no se dieron? Hay 200 y pico que no se dieron, porque según lo que me dijo a mí el intendente, por lo menos había 900.
Sí, no se dieron esas primeras dosis porque en realidad nosotros tenemos etapas que cumplir.
Ajá.
Nuestra etapa son todo personal de salud, la primera etapa, salud pública y privada,
sí,
que optaran por vacunarse. Que esa es la primera etapa, que es sí. Esta.
Uh-huh.
Incluso nosotros también ingresamos en esta primera etapa al personal esencial que están trabajando en la calle municipal.
Sí.
Como protección, como...
Sí, bomberos también entraron.
Exactamente. Sí. Todos los que pudimos ir ingresando, más allá de que para el ministerio no estaban incluidos en esta primera etapa, nosotros lo hemos hecho. Así que vamos cumpliendo con lo que marca el ministerio en la medida de que nos sobren dosis, vamos agregando todo el grupo.
Ajá.
Pero bueno, tratamos de cumplir con la pauta que mandan, ¿no?
O sea que...
Los turnos los maneja también el ministerio.
Claro.
Las personas tienen que estar enroladas en el ministerio y vienen las dos.
Está bien. Para que quede un poco más claro en este aspecto, las que sobraron, llamémosle de esa manera, estas 200 y pico, ¿se van a empezar a dar a otro grupo a partir de que se termine la etapa de la segunda dosis al grupo que ya se dio o no?
Ahora estamos vacunando a la mañana primera dosis, a la tarde segunda dosis.
Ah, porque no nos informan, por eso te digo, porque hace varios días que en el flyer que nos envían, sí, indica 655 vacunados, claro. No indica.
Para no confundir, informamos solo primeras dosis, pero en realidad estamos vacunando ya segunda dosis desde el momento que llegaron y completando el esquema de todos los agentes de salud vacunados con la primera.
Pero te quiero decir, no varía el número de la primera dosis que nos envían.
Porque si no tenemos que entrar a sumar primera, segunda dosis, entonces optó por informar solo primeras dosis.
Otro tema, discúlpame ahora que digo esto, algo que vengo repitiendo todos los días, sería bueno que en el flyer le digas a la gente de prensa que incluya los recuperados, como estaban antes. Porque parece que no, pero a la gente le da ánimo el saber que se han recuperado, porque está el total de recuperados, eso sí está. Pero el total de recuperados, viste, si vos tenés que hacer cuenta, a ver, cuántos nuevos casos hay, cuántos hubo y cuántos... O sea, tenés que hacer cuenta para sacar cuántos se recuperaron en el día. Sabiendo directamente cuántos se recuperaron en el día, vos poniéndolo en el flyer, a la gente le das ánimo. Pues yo le digo que ayer hubo 11 recuperados según mi cuenta, porque estamos en la misma cantidad de casos que ayer. O sea que si estamos en la misma cantidad de casos y hubo 11 casos nuevos, por ende quiere decir que hubo 11 recuperados también.
Sí.
Entonces, es bueno decirle a la gente, mirá, aparte de que se fallecieron ya 16, bueno, hoy hubo 11 recuperados. Eso es una buena noticia.
Sí, seguro.
Entonces, dar las buenas noticias también. Me parece que está bueno, ¿no?
Lógicamente, lo que tratamos es que la gente tenga optimismo más allá de esta situación que nos ha tocado vivir.
Exacto. Sobre todo después de haber tenido un año en el que venimos muy cargados de todo este tema.
Sí, todos estamos muy cargados y entiendo perfectamente cómo se siente cada uno porque somos...
Y bueno,
vivimos lo mismo que cada uno de los bolivarenses.
Las últimas dos, porque te estoy robando demasiado tiempo, ya estoy exagerando en todo. Vienen 600.000 dosis a la República Argentina nuevas.
Todavía no están. Salió el avión, pero no nos han dicho todavía cuántas dosis llegaban.
En los medios nacionales hablan de 600.000.
Ajá.
Lo que no especifican es si son 600.000 de la primera dosis o 300.000 y 300.000. Esos no especifican, te iba a preguntar si vos lo sabías.
No.
No lo sabés. ¿Y sabés si de esas dosis van a llegar a Bolívar alguna?
Sí. Nosotros ya estamos preparados terminando de poner a punto el Complejo República de Venezuela, porque ni bien lleguen las vacunas, ya se reciben en las escuelas y ya se empieza a vacunar al próximo grupo, que sería personal de las escuelas, digamos, maestros,
docentes,
profesores,
sí,
policías. Ajá. Y mayores de 60 años con comorbilidad.
Perfecto, de acuerdo. Bueno, Mari, no te robo más tiempo, te robé demasiado tiempo ya.
No.
Te agradezco enormemente la deferencia que tenés para con nosotros. Te mando un beso y bueno, te deseo el mejor de los días, ¿eh? Que sigamos.
Gracias,
en
Jorge.
Esta tendencia a la baja.
Ojalá así sea. Muchos saludos, hasta luego.
Bueno, la secretaria de Salud, hablando con nosotros, porque es un diálogo, una ida y vuelta, que siempre hacemos con Mari Joffre, gentilmente.